Buenas noches, muy buen día. A ver, parece ser que todo está en orden. Voy a poner aquí el volumen un poquitito más. Bueno, me advertís si es que hay alguna cosa que no se escucha bien. Y la voz del Yo Soy, que es el tema que acabamos de escuchar ahora mismo, que un día me dio una fuerza especial para hacerlo. Con sus palabras y tal, pues ha sido la introducción de esta clase musical que ahora vamos a continuarla dándoos un fuerte abrazo de corazón a corazón virtual a todos los que estáis presentes en esta clase y ya veo que se está poniendo el listado de personas hermosas y maravillosas, wonderful people, en el chat. Voy a enumerar ya para ponentarme. Bueno, a ver, hoy es martes 11 de enero, esto vuela, 7 y 1 de la tarde, en el grupo Serapis Bay de Panamá, aquí en casita, que es donde realmente hago yo las actividades estas, y voy a felicitaros por este día, por estar ahí, por pasar un ratito aquí juntos, por ese deseo del corazón que tiene siempre de vibrar en una onda elevadora, ¿no? Musical, armoniosa, y esto es lo que pretendo yo realmente manifestar en estas clases. Así es que voy a comenzar, además de daros esa bienvenida, leyendo primero, para que se vayan apuntando más gente, los que estáis ya ahí, Emily Chamorro Molina desde Toledo, España. Pero niña, que ya es hora de descansar. Qué bueno, yo hacía lo mismo cuando estaba por allí también, ¿vale? Un fuerte abrazo para ti, Emily Chamorro. Oliva Alcántara desde México, Acambay. Mirta Elena, buenas tardes, bendiciones desde Jujuy, Argentina, y Mariel Mateo desde Santo Domingo. Rose Arenas, a ver, buenas noches, Carlos, bendiciones de Año Nuevo para todos. Rosaura desde Panamá, un fuerte abrazo para ti, Rosaura, y a Flor Narciso, que nos saluda desde y a todos desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Ya has vuelto otra vez, eres una viajera casi invisible, ¿no? Naila Escolero nos manda bendiciones y amor y luz a todos los miembros de esta comunidad desde San José de Costa Rica. Y Flor, yo, para no quedarse entre comillas, nos manda en la página 128. Gracias, Flor, por recordarme que hay un cuento que contar siempre. Ten la libertad de escoger un cuento. Gracias, Naila, que también me da esa opción. Perfecto sonido e imagen. ¿Así? Bien, ok, pues eso me alegra. Vamos a ver un poquito más arriba para acá. Ahí, así. Bien. Y Graciela... ¿Quién está por aquí? Romy Díaz, don Carlos. Buenas tardes, saludos y bendiciones para todos ustedes. Con mucho cariño desde Cypress, California. Fuerte abrazo para ese hermoso lugar donde estás. Gracias, Mara. Por ahí está también mi amigo Carlos Velázquez, pero no le veo. Graciela Martínez Rangel, de corazón a corazón, le saluda desde Michoacán, México. Tengo que preguntar yo a los mexicanos algo que me está intrincando últimamente. Maricruz Alonso, bendiciones desde Madrid, España. Maricruz, anda, qué graciosa. Pero otra también que madruga demasiado, ¿no? O que no se acuesta a tiempo por estar aquí apuntada. Un fuerte abrazo para ti. Gracias por estar presentes. A Charity del SOC también nos manda bendiciones, luz y amor desde Miami, Florida. Y Miguel Ángel Álvarez, saludos y bendiciones desde Lamus, Buenos Aires. Maciel Luque, Hola, don Carlos, bendiciones a todos desde las afueras de Panamá, desde, ¿cómo se llama? Las colinas, ¿no? Maciel, un fuerte abrazo para ti. Marian, Mateo, estuve viendo un vídeo tuyo, Carlos, del ojo todo a visor desde 2019. El ojo todo a visor. Ahí, Marian, yo no sé, ya miraré a ver. Espero que te haya gustado, porque pongo pocas cosas, pero de vez en cuando me entran ganas y claro, muchas se me olvidan, ¿no? Tengo por ahí una cosa que pone Carlos Llorente y que tengo algunos vídeos, algunas musiquitas mías y más que voy a poner, si Dios quiere, y tengo esa dedicación de dar ahí en las redes, enredarme un poquito en las redes, como dirían. Bueno, bien, gracias a todos los presentes, un cariñoso y fuerte abrazo. Quiéranse ustedes, cuando yo doy un abrazo me le doy a mí. Recordad, muy importante, un abrazo se le da uno primero a sí mismo, se quiere a sí mismo, y eso se comparte con todos los demás, porque si tú no te quieres a ti mismo, malamente vas a querer a los demás. Y fijaros uno de los detalles que yo he encontrado, estoy encontrando en mis disquisiciones metafísicas de lo que es el amor, que quizás salga hoy a la palestra, ¿no? El quererse a uno mismo es primero aceptarse tal y como es. Aceptar también la vida y lo que le ocurre tal y como es. Aceptarlo. Ojalá que todo el mundo me entiende, ¿no? Y sin intentar cambiar nada, hacer lo que de tu corazón sale, que es reverente con toda vida. Fijaros el detalle, sin intentar cambiar nada ni a nadie. Bueno, ya lo trabajaremos esto, y el que tenga alguna nota que decir, pues que lo diga, ¿no? Porque a fin de cuentas, muchas veces se han hablado de la meta de la vida y tal. Yo a veces yo tengo mi meta en la vida, ¿no? Mi meta en la vida, la de tuya no sé cuál será, pero cada cual tiene que tener una meta, porque es encontrar el amor en mí y en todo. Si os gusta, pues me dais un dedito para arriba. Si no os gusta, pues haced lo que queráis. Pero mi meta es esa, encontrar el amor en mí primero y en todo. Todo con mayúscula, entra todo. No es nada fácil, ¿vale? Pero ahí está la meta en la cual una vez que tengo esa meta, yo estoy hablando de mi propia investigación personal, una vez que tengo esa meta y la trato de lo mejor posible de ser honesto y conseguirla cada día, mira por dónde, me siento en paz con todo lo que me rodea. Pero bueno, ahí cada cual tiene sus dilemas y sus cosas, ¿no? O sea, sus otras metas, o metecitas pequeñas, metillas, ¿no? Si la ascensión, yo lo de la ascensión lo tengo como ascender un escalón cada día, ¿no? Que cada día es un escalón más ascendente. Ese es mi punto de vista. Daros cuenta de que yo tengo mi visión, que es la que sale de mi corazón, ¿no? Bueno, me confieso de esa forma, por llamarlo de una forma muy pisciana, lo de confesar, digo. Quiero decir que os abro mi corazón con ese detalle que realmente a veces puede, no sé si choquear o no coincidir con otras programaciones que hay por ahí, ¿no? Pero esta es la mía y para mí. Bien, vamos a ver si continuamos. Y para continuar, además de María Mateo, que dice, me encantaría que grabaras, échale leña al fuego, ¿qué? Prefiero en tu voz. Bien, sí, esa es una canción de Darwin, échale leña al fuego. ¿Cómo se llama? Yo la tengo grabada, ¿vale? La tengo grabada y ya la pondré en la próxima clase, ¿vale? Yo la llamo Los Abuelos, porque tengo que hablar con Darwin de todas maneras, que no le he localizado y tampoco he puesto mucho empeño. Un chaval que es colombiano y que tiene esa canción que dice: cuando hay música en el alma, la oye todo el universo. Échale miedo al fuego. No échale leña al fuego. Oye, Marian Mateo, ¿qué pones ahí? Échale el miedo, no leña al fuego. Échale el miedo al fuego y siente el calor. Échale el miedo al fuego, y siente el amor. Eso es lo que la letra creo que dice, por lo menos cuando la grabé, lo puse así yo, y creo que Darwin también, ¿no? Bueno, a mí me encantó porque tenía alma, vida y corazón, y entonces para la próxima clase pues os la pondré también, porque no creo que la tenga aquí a mano para ponerla ahora. Me han dicho los abuelos que te han dado un instrumento, que tu cuerpo es tan sagrado como el agua y como el fuego, que lo pongas a vibrar, que el amor te da esa fuerza, que haya paz en el corazón y nunca olvides de cantar. Bam, bum, borum, bam. Esa es la canción. Ya te he cantado un poquito aquí en vivo y en directo, María el Mateo. Ok, Maciel Luque dice, hola, don Carlos, bendiciones a todos desde las afueras de Panamá. Eso es Maciel. Ah, sí, lo de don Carlos me hace mucha gracia, ¿no? Porque como que me pongo una cosa muy, un sombrero muy grande. María el Mateo, estoy viendo el vídeo, tal. Rose Arenas, creo que esa es la mejor meta, Carlos. Gracias, Rose, Rosaura, que es la mejor meta. Sí, esa es la meta, os lo digo de verdad. Es la meta. La meta que no es ir allá, es estar aquí y ahora, ya que nunca puedes amarte ni amar a los demás si no estás en el presente. Y daros cuenta de lo que he dicho antes, volviendo al punto del principio de la clase. Aceptarte a ti mismo y a los demás tal y como son, y no tratar de cambiar a nadie, ojo al dato, no es sencillo. Estamos programados para todo lo contrario. Daros cuenta de que por eso estamos viviendo en un mundo de desamor. Y por eso en estas clases, de la voz del yo soy, estamos recordándonos algo que todos vosotros sabéis muy claramente. ¿Cómo es la forma de entrar en ese canal del amor que está aquí? Está en el aire. Fijaros, en el aire. ¡Wow! Si pudiésemos ver lo que hay en el espacio del aire, veríamos el amor en una manifestación, yo os voy a decir, geométrica, triangular, octogonal, tal, amorosa, inmensa. Pero con nuestros ojitos, pues como que no lo podemos ver, ¿no? Y entonces nos fijamos en cualquiera de las tonterías, negatividades y otras historias que pululan por ahí. Pero ya os digo, aquí, en esta respiración que yo os invito ahora a hacer, agradecida, amorosa, estamos respirando el amor. Estamos respirando el prana. ¿Cuándo lo hacemos especialmente? Con conciencia agradecida es cuando es más. Y ese es el mejor antibiótico para el organismo, porque todas las células, todos los átomos, todos los electrones, todos los virus, todas las bacterias, todos, se ponen llenos de esa cualidad divina que el hombre, el ser humano, está programado y está hecho para ser. Manifestación del amor. Bueno, así me ha salido la cosa. Yo creo que la habéis comprendido y me da gozo el poder compartirlo con vosotros estas cosas. ¡Hombre! Veo aquí a Carlos Velázquez. ¡Prin! Saludos y bendiciones, Carlos. Carlos II. Un abrazo a la distancia, hermano Carlos Velázquez, Cypress, California. Sí, hace un momentito he visto una compañera por ahí de Cypress y me he acordado de ti y de los buenos tiempos que hemos pasado por ahí en nuestras aventuras antiguas. ¿Te acuerdas, Carlos? Ok, por allá por Newport y también por Nueva York y por también por, ¿cómo se llama aquello? Filadelfia. Y algunos detalles más que hemos tenido por ahí caminando juntos, ¿eh? Ok, un fuerte y cariñoso abrazo, Carlos, para ti. Este mismo se les doy a todos los demás, porque aunque no he caminado con todos los demás que estáis apuntados, todas las demás, pero realmente recordad que somos uno en el cuerpo de la divinidad. Esa conciencia de unidad no podemos dejarla nunca aparte. En esta época tan especial en que estamos viviendo, época de cambio, época frustrante para algunos, pero divina y maravillosa para los que quieran aprovechar esta oportunidad, pues ahí tenemos todo esto. Y ese punto fundamental es el conciencia de unidad. El 0 del 20, recordadlo, es manifiesta esa unidad. Entonces todas las moléculas que hay en este cuerpo divino, que no lo podemos abarcar con nuestro poco yo, ni con nuestro intelecto, ni con nuestra visión, ni con ninguna página de ningún libro, está ahí, esperando a que yo esté siempre consciente y conectado con esa totalidad. Respetuoso, reverente, agradable, alegre, armonioso y dispuesto a vivir la vida sirviéndola. Vamos a ver por aquí que esto estamos. Vamos a empezar ahora con la información que digo, la afirmación, perdón. Me ponéis contento, ¿eh? Mario Mateo, jajaja, ja, ja, siempre se me chida el nombre, gracias, una belleza de letra. Ah, sí, ok, vale. Es que eso de echarle leña al fuego es como un chiste en español, ¿no? Sí, sí, tú échale leña al fuego, o sea, como quien quiere enciscar la cosa. Pero échale el miedo al fuego. Y esto es importantísimo para que se purifique. Y ese miedo sea nuestro compañero de viaje, pero para ayudarnos, no para enfermarnos, no para hacernos doloroso el camino, no para todas esas historias que el miedo es utilizado, ojo al dato, en la manipulación, para llevarnos a esos niveles de conciencia al ser humano. Raiza Blanco, hola Carlos, feliz noche, saludo a todos mis hermanos desde Maracay, Venezuela. Otro abrazo para ti, ese hermoso lugar. Óscar Delgado, Dios te bendice, Carlos. Óscar Delgado desde León, Nicaragua, un gran abrazo también para ti. Angélica Bey, Carlos, un abrazo, hermano, de amor. Soy Angélica de Chillán, Chile, yo te conozco. Es cierto, de hecho, es una máxima budista. No intentar cambiar a otro hermano, solo porque no calza con nuestras ideas, creo que es. Bueno, no sé la verdad, pero como no hay nada nuevo en el universo, todo está vivido. Lo único que pasa es que uno empieza a descubrir sus propias Américas o Europas o Españas o conceptos o tal, pues entonces sale a la palestra y eso es una alegría para tenerlo como un concepto claro. Y por eso os lo he compartido. Una materia que falta, esa materia se denomina compasión y misericordia. Angélica Bey, oye, no me dirás que te falta a ti, porque no sabemos lo que la otra gente tiene, ¿vale? Nunca sabemos. Eso es muy importante, porque aunque en las apariencias de la vida vemos una cosa, la realidad está llena de compasión. Si no fuese por la compasión y misericordia que la vida, la madre tierra, el planeta entero nos tiene, ya nos habría mandado a freír espárragos hace un siglo. Pero gracias, por lo tanto, Angélica Bey, lo importante es que cada uno de nosotros sea compasivo, incluso con uno mismo, al aceptarse y ver que puede decir, ¡ay, qué error! No te flageles, ese es un error, es una situación, bien, ok, es lo que tú acabas de ver, pues mira, trata de ponerla un poquito más afinado la cosa, ¿no? Un poquito no, del todo. Angélica Bey, gracias por tu comentario. Y os invito a que hagáis los comentarios que deseéis. Año 2022, comentarios al por mayor. Preguntas y respuestas, las que queráis. Tema, el que os salga del corazón. Raiza Blanca, Carlos, me encanta tanto esa canción que la copié y me la paso cantándola los abuelos. ¿Sí? Pues mira, muy bien, gracias. Próximo día la pongo, ¿vale? Carlos Velázquez, creo que recuerdo, hermano. Claro que recuerdas. Yo también, nunca podremos olvidar todos los momentos vividos, especialmente cuando éramos compañeros de nuestro querido hermano mayor Jorge, ¿no? Que tan gracioso hacía los viajes que teníamos la oportunidad de compartir con él, ¿no? Leticia Edea. Leticia López, desde Dallas. Mil bendiciones, Carlos, y a todos. Bien, ok. Ya he terminado el primer punto de entrada. Por lo tanto, vamos a centrarnos en un momentito. Os invito a que juntos, porque eso es lo que a mí me va a dar también esta armoniosa paz y tranquilidad, a disfrutar del gozo de respirar este aire amoroso, agradecido, que es como el antídoto que me hace inmune a toda situación. Cuando lo hago así, me lleno todo el organismo de aire agradecido, amoroso y consciente. Para ello os invito a tomar una profunda y normal respiración. Y juntos conmigo sintamos en lo profundo del corazón la afirmación que siempre hago. Magna y todopoderosa presencia yo soy. Fuente de toda vida, anclada en mi corazón, en el de todos ustedes y en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien en todo el universo. Y ahora pongo mi atención en ti, invocándote a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo esta magna presencia, esta luz maravillosa, esplendorosa y esta actividad visible y tangiblemente manifiesta en este momento y de ahora en adelante. Una respiración de nuevo agradecida, plena, gracias, Padre, Madre. Y volvemos al lugar donde nos encontramos. Leticia López desde Dallas, Angélica Bay. Buen punto, Carlos. Ah, gracias. Espero sí que hayas podido entender esa visión que trato de dar, porque es que si no nos podemos poner como predicadores, y lo último que hay que ser es predicadores. O sea, predicador es aquel que dice cosas, pero nunca las practica, ¿no? Y entonces siempre piensa que el mundo está mal. ¿El mundo está como está? Eso es precisamente lo que he dicho yo antes. Aceptar la vida tal como es una bendición. Porque no te hace enemigo de nadie, sino que te hace ver que cada cual, con su libre albedrío, con sus comprensiones, con sus programaciones, hace lo que hace y tiene la experiencia de vida en este salón de clase para poder cambiar lo que sepa o la vida le vaya dando caña para cambiarlo y ponerlo en orden divino para encontrar en este ahora presente esa meta que es precisamente encontrar el amor en uno mismo y en todos los demás y en todo. Gracias, Angélica. Emilio Narciso, bendiciones, Carlos, y a todos, reportando sintonía desde Caracas, Venezuela, junto a María Virginia Pineda. Parejita graciosa, un fuerte abrazo para ti, otro fuerte abrazo para Virginia, otro para Flor, que es tu hermana, o desde allá, desde... y que me invita a que os lea un cuento que está en la página... A ver, ¿dónde me ha dicho? ¿Dónde me ha dicho que hay un cuento? En la página 100. Vamos a pasar al grano de los cuentecitos amorosos que nos alegran también estos momentos. Y dice así el cuentecito. Vamos a ponerle una señal para que no se me olvide. El cuento de hoy, Flor, es así. Cuando digo Flor, hablo de este jardín que son todos ustedes, ¿vale? Flor es la representante porque además es una flor y además es Narciso, que es el nombre de otra flor. Gracias, Flor. Es de alegre simpatía. Yo pensaba que la espiritualidad no tenía nada que ver con la política, dijo un discípulo que se sorprendió bastante cuando tuvo conocimiento de las actividades políticas del maestro. Y le dice el maestro, eso es porque no tienes ni idea de lo que es la espiritualidad. ¿Ha visto? Al discípulo le dijo, no tienes ni idea de lo que es la espiritualidad, le dice el maestro. Y al día siguiente le llamó y le dijo, tampoco tienes ni idea de lo que es la política. Es que de verdad que estos cuentos, yo no sé a vosotros si os encantan o no, pero a mí me hacen hasta me dan una, ¿cómo diría yo? Una carne de gallina, como se llama en mi tierra, cuando algo te toca unas fibras que casi uno no conoce al leerlo, ¿no? Por eso voy a detenerme un poquito. Fijaros lo que dice el discípulo. Anda, yo pensé que tú no... se sorprendió porque el maestro tenía cierta actividad política. Y entonces dice, eso es porque no tienes ni idea de lo que es la espiritualidad. Fijaros lo importante que es esto. Tener, y le está diciendo claramente, no tienes ni idea de lo que es la espiritualidad. Y esto es muy claro porque muchas personas se creen que espiritualidad, por ejemplo, es ir a misa todos los domingos. Pongo allí época cristiana, ¿no? Ir a misa todos los domingos guardar los mandamientos, que son no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas nada. Mira la televisión. En general, porque los dos primeros como que se pasan de golpe, ¿no? Lo de amar al prójimo como a ti mismo y a Dios, eso como que no se tiene muy en cuenta. Están más en cuenta los no. Bien, eso no es espiritualidad, ¿vale? Y el maestro le replicó, no tienes ni idea de lo que es la espiritualidad. Y el siguiente día le llamó y le dijo, tampoco tienes idea de lo que es la política. Porque hemos de reconocer una cosa, amigos del alma, y es que lo que vamos viendo ahora mismo en el panorama del mundo en que vivimos, con mucha compasión, esmero y cariño, no es política, ¿vale? No es política. Por eso el maestro te está diciendo política, y ahora mismo no me quiero meter en lo que realmente implica la palabra, porque no me acuerdo. Política no es eso, ¿vale? No es manipular a la gente, no es poner leyes, voy a decir lo que no es para que ya que estamos en los mandamientos, ¿eh? Es servir a la gente que te ha votado, por ponerlo positivo, con todo amor, con todo cariño, con toda tu entrega, con toda tu confianza y sin llevarte nada en el bolsillo. Por decir una forma de discernir qué realmente podría ser la política. Tiene muchas más cosas. Si le pregunto al maestro, estoy seguro que me dice miles de cosas más que a mí se me han pasado. Pero poner un punto para que recordemos que lo que estamos viendo no es política, es otra cosa. ¿Eh? Otra cosa. No la pongo nombre ni apellido. Naila me dice que es perfecto sonido, ¿eh? ¿Quién me dice por aquí? María Mateo, Miguel Ángel Álvarez. Esto ya lo he leído, ¿no? María Laura, hola, bendiciones, todo en orden perfecto y brazote cuántico llenito de luz de corazón a corazón. Sí, bien, veamos, Emilio Narciso. Diana Liz de Bogotá, hombre. Yo soy bendiciendo y saludando a todos y todos los hermanos y hermanas. Ok. Bueno, pues hemos leído el primer cuento que ya me ha puesto, en un punto bien claro para que sepamos que espiritualidad, yo lo llamaría, si tú eres un templo de vida, de luz y de amor, todo lo que hay en ti es espiritualidad. Todo lo que hay es divino. El que lo califique el ser humano, el poco yo, de una u otra forma, ese es un problema que tenemos nosotros los humanos por estar tan programados en tonterías innecesarias, ¿no? Pero todo. Y si lo mirásemos con esos ojos, entonces entenderíamos claramente tanto el cuento del maestro como las palabras que os he dicho yo antes de aceptar la vida tal y como es, sin intentar cambiar a nadie, porque todo es divino. Fijaros, yo recuerdo, por ejemplo, voy a ponerme a mí mismo, ¿no? Cómo mi madre, desde pequeñito, me ha intentado siempre cambiar. Yo me pongo a mí, vosotros no sé lo que tendréis. Cómo mi madre, y pongo a mi madre porque es la que generalmente anda con esas movidas, ¿no? De querer que tu niño sea así, 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 y bueno, además bueno. Pero que haga lo que ella quiere, ¿no? Cómo yo me escapé. Yo me escapé a los 10 años de casa, digamos que me escapé de una forma correcta, ¿no? Pedí permiso y me fui, pero me fui porque no lo veía claro, tanta cosa, ¿no? Tanto amor, entre comillas. Y no importa, porque tú vas a otro sitio y también intentan cambiarte, y vas a otro y también intentan cambiarte, y luego aprendes tú esa lección y quieres cambiar a otros. Por eso yo lo último que quisiera hacer es cambiaros a vosotros, porque ¿cómo voy a cambiar yo a unas almas maravillosas que están experimentando el presente y la vida como todos vosotros que estáis aquí ahora mismo en este plano, en esta clase, en este momento preciso de la voz del yo soy? ¿Cómo voy a intentar yo deciros lo que tenéis que hacer? Por ejemplo, no, yo puedo compartir un cuento, unas ideas, una cosa como para, digamos que llenar de melodías armoniosas esta clase, pero decirte a ti que eso que haces no está bien o tal, eso sería un error grande por mi parte, ¿no? Y yo lo tengo muy en cuenta. Por lo menos de tiempos cortos para acá. Ok, Emilio Narciso, Diana Liz y ahora María Laura dice, así es, Carlos, el discurso hegemónico es muy bonito, muy burdo. y ya le empiezan a decir a la cara a la gente que un relato crudo de la tercera, la cuarta, etcétera, ya queda más del lado de lo social y no de la salud. Claro, bueno, eso ya sabéis todos, no hay gente, no sé qué decir, hay mucha gente que no se entera porque tiene muchas programaciones de otros niveles. Acepta el estar viendo la televisión como y entonces se deja programar más. Pero bueno, eso es una visión que está ahí, no tiene importancia. Ya llegará a cada cual el momento de darse cuenta de cuál es paja y cuál es grano. Y habrá un momento en que hay que separar la paja del trigo. Jesús decía la cizaña del grano, ¿no? Porque hay gente que es cizañosa, ¿no? Y que con un aire salvador que quiere cambiar, arreglar el mundo, primero lo envenena y luego lo cambia. Pero bueno, Laura, ya sabes tú y yo que esas cosas son esa parte de los programas que tenemos para aprender a amar en esta aula de clase en la que nos encontramos. Y eso se hace viviendo consciente, armonioso en el presente. Y tenemos todos vosotros estudiantes de la luz que habéis leído los libros de los maestros ascendidos y toda la información de Saint Germain y todo el asunto, tenéis y tenemos herramientas suficientes para llevarlo a cabo sin más. Y si no, sencillamente preguntar a vuestro verdadero yo soy, que está pulsante en el corazón y que muchas veces con tanta literatura nos olvidamos de hacerlo. Yo os invito a que este año seamos bien amigos de uno mismo, en el grado superior que es el yo soy con mayúscula. Esta es la voz del yo soy. Como dice Laura, gracias a la luz muchos seres están despertando y dándole la espalda al engaño. Bien, eso es una parte muy importante porque yo, por ejemplo, pues veo mirando para atrás que he sido engañado y que me he engañado yo mismo muchas veces. Pensando, entre comillas, por mis programas que estaba haciendo, digamos, y digo, ¿qué parida? Pero que conste que esa parte del autoengaño es una parte que uno la puede desautoengañar, porque si yo hago un contrato, yo le puedo romper. No es ningún contrato del poco yo que uno hace con la mano firmada o con el corazón incluso, pero del poco yo, si tú le haces, tú le puedes romper. Todos. Todos, porque, como diría el otro, la ciencia y la realidad que estamos viviendo, la realidad que estamos viviendo es como una fantasía, ¿no? Y la ciencia es una variante de la fantasía que vivimos. Fijaros qué dato. Yo esto, alguien lo ha dicho, esta frase. La ciencia es una variante de la fantasía que vivimos. Por eso, toda esta fantasía en que estamos metidos ahora. Que no sabemos dónde va a ir a parar, ¿no? Pero que sí que sabemos dónde puedo ir yo a parar cada momento, estando conscientemente presente. Ojo al dato, que es un dato bien importante. Y el engaño te va a terminar. Así es y así será. Ok, bien, Laura. Laura está guerrera, qué graciosa. Angélica Bey, sin embargo, los que se dejan programar también tienen su tiempo de maduración, en efecto. Y es compasivo dejarlos macerar. Pasa mucho entre padres e hijos, en efecto. Ese es el punto de compasión que yo antes te he indicado, Angélica, y he dicho cuando has dicho lo anterior, de la compasión y la misericordia. Cuando uno es más consciente, se va a dar, o sea, cuando uno es más consciente, quiere decir que es más consciente de su propia luz. Entonces se va a dar más cuenta de las sombras que te rodean. Eso es de cajón, ¿no? El yin y el yang. Hay más luz, pues entonces va a haber, si pones una pared, vas a ver que allá va a haber más sombra. Entonces ahí es donde uno, con la luz, tiene que ser más compasivo para poder decir, oye, si hay alguna pared, yo la quito para poder irradiar luz, amor, armonía, compasión, misericordia. ¿Veis? Y esas son palabras, pero que cada uno de vosotros podéis hacerlo como se os antoje, pero siempre con el gozo, la alegría, el entusiasmo de que estáis haciendo lo correcto. Estáis amando. Bien, gracias. a esos comentarios, Angélica Bey. Gracias, María Laura, por estos comentarios también, porque así es la actitud más correcta. Estamos creando en el presente nuestro futuro, pero se crea cuando se vive el presente con plenitud y con una conciencia de bien y de bondad. Así es como crea lo divino. Y este es el plan que tenemos nosotros como viajeros en este plano de la materia de más baja vibración. Cuando ya te das cuenta, tienes esa oportunidad para realidad. Nada de andarte flagelando ni tal, que eso ya pasó, hombre, eso para la época pisciana y para todos aquellos que hacían tantas tonterías. Ahora estamos en otro momento y es un gran momento para mucha gente despertar, darse cuenta de su propio error y cambiarlo. Y eso es lo que yo pido y os lo invito a vosotros que lo sintáis para que esa sea la radiación que ponemos cuando nos encontremos con otras situaciones que no concuerdan igual con lo que yo siento, pero no importa. Esa es su historia, su problema y es su forma de avanzar. Daros cuenta de que en esta vida hay diferentes planos de conciencia. ¿En qué plano estoy yo? Si yo estoy en este plano, que no es más alto ni más bajo que el otro, yo no me puedo poner a criticar al del plano de abajo. Porque el otro está en su plano. ¿Entendido lo que hay? Y cuando digo plano no digo más elevado de nada, sino una vibración, que es lo único que se puede elevar, de la propia conciencia. Y que es una forma de verlo de mi poco yo, ¿eh? Ojo al dato. Porque en realidad he parcializado mucho al hablar de mi conciencia. El poco yo está jugando, porque la conciencia verdadera tuya y la del otro y la del otro es de un ser de luz maravilloso que es el yo soy manifestándose en este plano. El juego cósmico más impenetrable, más incomprensible que el ser humano podría imaginar. Y que estamos aquí nosotros con esa oportunidad de vivirlo en plenitud. Vamos a vivirlo. Ok, bien, entonces vamos a hacer una cosa. Ok, como me ha dicho Neil Escolero, me parece, que dijese un cuento o algo. Angélica, ¿ve? Sí, eso, vale. Como me ha dicho Neil Escolero que quería un cuento, voy a abrir aquí un poema de Jorge, mi amigo Jorge Ojanarte, que no sé si os lo dije, pero me contestó el para fin de año y tal, a una carta que le escribí yo y me sentí muy agradecido. Y le dije, hey, yo tengo ahí, de vez en cuando leo tus poemas que me encantan y creo que a los demás también. Y dice este poema, que es como un cuento, pero que es un poema de Jorge. Deja... A ver, voy a echar un traguito que tengo una... No sé, me habéis dado una alegría muy grande hoy, ¿eh? Ah, gracias, agüita. Deja de preocuparte. Ese es el título del poema. Deja de preocuparte, compañero de viaje. ¿Qué es eso tan terrible que te puede pasar? ¿Perder acaso un día tu valioso equipaje de aquello que en la vida supiste acumular? Soporta los vaivenes de una salud enclenque. Fija. Mira lo que dice, soportar los vaivenes de una salud enclenque, sufrir la desventura de un triste desamor, contemplar la partida de aquellos que más quieres, sintiendo que ya nada podría ser peor, son todas telarañas, hermano del camino. Nada puede afectarte, nada puede afectarte mientras estés aquí. Y entenderás un día que a tu propio destino lo diseñaste tú, amigo, perfecto para ti. Wow. Planeaste cada piedra, cada escollo en tu senda, cada pausa en tu marcha y cada coma en tu guión. Para que lentamente se cayera la venda que ocultaba a tus ojos la suprema visión. Y cuando ello suceda, tu vista encandilada beberá los colores de un nuevo amanecer, y tu mirada fresca, limpia y transfigurada le cantará a los vientos la alegría de ser. Yo soy la alegría de ser. Le cantará a los vientos la alegría de ser. Oye, esto merece una música, ¿vale? Jorge, esto merece una música. Deja de preocuparte. ¿Ok? ¿Está clarito? Son todas telarañas, hermano del camino. Nada puede afectarte mientras estés aquí. Reconozcamos esta nueva visión de la nueva edad dorada de nuestro querido hermano mayor Saint-Germain, que nos lo ha dicho siempre. Nada puede afectarte mientras estés aquí. Y entenderás un día que a tu propio destino lo diseñaste, amigo, perfecto para ti. Esto no nos damos cuenta, porque por eso la gente echa la culpa a los demás. Yo soy consciente de que todas las cosas que me han pasado en la vida las he ido yo haciendo. Soy muy consciente. Lo que sí que soy también consciente es de que muchas cosas que me han pasado inconscientemente las he programado en mí. Y eso llega un momento en la vida en que te das cuenta. Antes no me daba cuenta, ahora sí. Y quizá todavía siga programándome algunas, porque no estoy 100% atento a las programaciones que puedo hacer. Pero, como os he dicho antes, un contrato que uno hace, uno le deshace. ¿Vale? Ok, bien. Oye, que son las 7:40 y no he parado de hablar. Ok, no he ido al libro. Rosemaría López, Carlitos. ¡Ay, qué bonito! Muy buenas noches. Un abrazo en la distancia, reportando sintonía desde La Paz, Bolivia. Rosemarie López. ¡Ay, qué bonito! La paz. La paz sea en ti, en Bolivia y en todos los bolivianos. Y en toda Sudamérica también. Que se irradie la paz desde La Paz. Gracias, Carlitos. Esto me hace recordar que estoy con pantalón corto. Vosotros no lo veis, pero yo estoy con pantalón corto, como cuando era chiquitín. Que mi madre me tenía con pantaloncito corto hasta los, por lo menos hasta los 10 o 12 años, 11 años. Ok, gracias Rosemarie López. Y vamos a ir directamente, después de este cuento que hemos leído y este poema que hemos musicalizado, vamos a ver qué es lo que nos estaba diciendo Emmanuel en su libro. Me parece que iba por aquí. ¿Por qué soy ambivalente en lo que concierne a las relaciones amorosas? Ambivalente en lo que concierne a las relaciones amorosas. Vamos a ver lo que nos dice Manuel. La ambivalencia es un escudo, un escudo protector. Uno se protege, ¿no? Un escudo protector. Con él se evita el compromiso en la creencia de que el compromiso es peligroso. Uno tiene esa creencia, fijaros. Bueno, yo no me puedo comprometer, no, esto es un peligro. Todos lo tenemos, ¿vale? Ya que uno pone a un lado todas las defensas para decir, yo estoy aquí y te amo. Esas son defensas. Porque si luego yo estoy aquí y te amo, a ver un momentito, que no sé si lo he entendido bien. Ya que uno pone a un lado todas las defensas para decir, yo estoy aquí y te amo. Eso es una cosa aterradora cuando todavía no te lo has dicho primero a ti mismo. ¡Wow! Ok, ¿veis? O sea, uno no se compromete, pero dice a la otra persona que te amo, te quiero, te compro un loro y todo el rollo, ¿no? Pero luego le quiere cambiar, no le gusta cuando hace esto. En fin, habéis visto lo del principio de la clase, ¿no? El aceptar a las personas como son. Eso no es nada fácil, ¿eh? Y eso es amar. Bien, eso es una cosa aterradora cuando uno dice, yo estoy aquí, yo te amo y todo el asunto. Pero lo dices de boquilla para adelante, pero luego hay un montón de cosas que no funcionan. Dice Manuel, eso es una cosa aterradora cuando todavía no te lo has dicho primero a ti mismo. Fijaros que estamos de acuerdo totalmente en que primero ámate a ti mismo. Y después de que aprendes a amar, que eres la persona en lo masculino, en lo femenino, en lo bonito, en lo feo, en la luz, en las sombras. Estamos en esta época de la dualidad, dije la clase pasada, y la primera dualidad la tiene uno mismo. Yo tengo mis propias sombras, yo tengo mi propia luz, y es todo propio. Y yo tengo que disfrutar, como el día y la noche, de ambas partes, que son las que forman mi totalidad mientras estoy en este plano. ¿Ok? Por lo tanto, nada que preocuparse. Bien, vamos a ver qué es lo que nos dice la siguiente pregunta. Ya hemos visto lo que es de la ambivalencia. Uno primero debe de decírtelo a ti mismo. Yo estoy aquí, estoy presente y me amo. Amo a mi parte masculina, amo a mi parte femenina, amo a mi cerebro que está dislocado por aquí en el poco yo, amo a mi cerebro creativo. Me amo en todas las células, átomos, electrones, bacterias, virus, todo. En mí, propio templo. Estoy en una relación, esta es otra pregunta, en la que hay demasiado embrollo y sencillamente no sé qué hacer. La pregunta a Emanuel. Esto puede estar en algunos de vosotros también, ¿no? Una relación en la que hay demasiado embrollo, o sea, demasiado ruido, y sencillamente no sé qué hacer. Y nos dice Manuel, en cualquier situación en la que hay confusión, y el embrollo, que he dicho antes, es confusión, solo que un poquito más ruidoso, o sea, confusión es como, estoy confundido, no sé si tomar por la derecha o por la izquierda, pero además hay más ruido, eso es el embrollo, ¿no? Un poquito más ruidoso, has de saber que allí hay algo que alguien de los dos o los dos no quieren ver. Cuando hay algo que en una pareja uno de los dos o los dos no quieren ver algo, entonces se genera este embrollo. No lo dice claro, yo soy consciente porque yo he vivido experiencias en parejas y esto lo he tenido, lo he vivido yo, pero así, de fresco, ¿no? Como lechuga recién cortada. Y lo veo claro. Y sé que ese es el trabajito fino que yo tengo cada día que ver cómo hago para no tener embrollo. Y también no tener algo que yo no quiera ver. O que la otra persona es libre de hacer lo que quiera, pero que yo no quiera ver. O sea, yo no puedo, yo tengo que arreglar mi mundo primero. Eso es amarme, ¿no? Tengo que arreglar mi mundo, quiero decir, verlo. No, yo no puedo decir, no, esto lo escondo aquí, que no me lo vea nadie, ¿no? No. Desnudo, como cuando vinimos al paraíso antes de cortar la hoja a la parra. Eso no quiere decir que ello es digno de temor, ¿veis? No hay que temer nada. Adéntrate en ello. Cuando hay algo que uno no quiere ver en su propia vida, en su propia relación, vamos a bucear un poquito en ese profundo y oscuro agujero. Existe una gran posibilidad de que justo debajo del embrollo haya una hermosa unidad a la que ambos todavía tenéis miedo. Joder, de verdad que es bonito el escuchar palabras que uno las siente y sabe y te da esa vertida de saber que cuando, esto es muy grave porque las relaciones de pareja son lo más complicado, ¿no? O sea, la relación con uno mismo es complicada porque no, uno se puede meter muchas cosas debajo de la alfombra, ¿no? Lo que no quiere ver. Pero, y entonces no tiene problema porque no tiene alguien que te enfrenta a ese espejo. Pero cuando estás en una pareja, y esto viene a cuento con lo que hemos dicho antes, cuando tú estás en una pareja y no la aceptas tal y como es, vas a tener embrollo en ti mismo, ¿vale? Además de que no tienes amor con esa pareja. Si ya encima la quieres cambiar, como yo he escuchado a algunos, yo le voy a cambiar a este, le voy a cambiar a esta, ¡upa! Ahí hay un trabajito fino que hacer, ¿no? Pero bueno, eso, esto no quiere decir que ello es digno de temor. Esto es parte del programa en la escuela, ¿no? Adéntrate en ello y dice, si te adentras en ese núcleo de oscuridad, entonces resulta que existe la posibilidad de que justo debajo del embrollo, o sea, cuando sacas ese embrollo, resulta que has sacado un hilo de lino puro para tejer un mantel que los dos pueden disfrutar. O un vestido, o una toalla de playa. Puro lino, pura seda. Que cuando está embrollado, pues como que no se ve. Dice aquí Manuel, con otras palabras, existe una gran posibilidad de que justo debajo del embrollo haya una hermosa unidad a la que ambos todavía tenéis miedo. Fijaros que nos dice, un detalle muy, muy hermoso, tener miedo a la hermosa unidad. Bueno, vosotros sabéis cuántas veces cuando era más joven tenías miedo de decirle algo a un chico o a una chica guapa que te gustaba. Por lo menos yo sí que lo he vivido, ¿eh? Y eso que tenía muchas facilidades como músico, pero tenía miedo. O sea, tenía ese temor. Entonces, pues no, ay, no, que no sé qué, qué va a decir, qué tal y qué cual. Los programas que en aquel tiempo de Juventud Divino Tesoro yo tenía, pues eso es el miedo a la unidad. Porque estamos tan confusos con y embrollados con los conceptos que en esos momentos, pues es así. Ahora ya es diferente y ahora ya me da igual porque ya soy más mayor, ¿no? Entonces ya no voy a... no tengo problema. Al dejarte perder en la confusión, permites que queden sin atender asuntos que parecen más amenazantes. Al dejarte perder en la confusión, o sea, cuando uno está confuso, cuando uno no aclara las cosas realmente, ¿eh?, consigo mismo primero, y luego si es posible con la otra persona, ¿eh?, y dejar también que la vida vaya dando su actitud cambiante porque ve el ejemplo, ve la radiación, escucha y siente. Entonces permites que queden sin atender asuntos que parecen más amenazantes, ¿no? Enfrentar estos problemas con el otro en tu relación pareciera crear más embrollo, pero para ese momento, cuando tú lo decidas entrar en esa situación, estarás preparado para ello. Porque todo en la escuela, por eso hay que tener calma, hay que tener paciencia, tantas veces nos lo han dicho, todos los instructores hablan de ello en las clases y todo el rollo, ¿no? Paciencia, calma, ¿eh? Todas esas palabras muy antiguas. Pero en la práctica es diferente, ¿no? Enfrentar estos problemas con el otro, en tú, en mi relación, pareciera crear más embrollo, que es lo que muchas veces uno tiene miedo de enfrentar cosas, porque dice, joder, no veas tú la que se va a armar aquí ahora, ¿no? Y entonces, pero ese momento estará preparado, pero para ese momento, cuando tú ya decidas hacerlo, estarás preparado para ello, no lo dudes. ¿Eh? Qué bonitas palabras que realmente tienen su sentido. Ok, vamos a ver un cuento al azar. Querida Martínez, Graciela Martínez Ángel, me parece que no voy a tener mucho tiempo para cuentos, a no ser que me pare aquí ahora mismo. Isaac Roberto Ramírez León, saludos desde Cárdenas, Tabasco, México. Bueno, voy a leer otro puntito más, cortito me parece, porque esto, para que no se nos pase, que es muy importante, y para terminar el capítulo. ¿Cuándo sé que es tiempo de dejar una relación? Estamos hablando de las relaciones, ¿vale? Este es el capítulo de las relaciones. ¿Cuándo sé que es tiempo de dejar una relación? Y esto es muy práctico, ¿eh? Para que no nos andemos con tonterías o viviendo o arrastrando una vida entera en una relación que es un desastre. ¿Que cuándo es tiempo de dejar una relación? Dice Manuel. Cuando ya no amas. Fíjate tú que no te dice cuando no hay amor o cuando la otra persona no te ama. Cuando ya tú no amas. En el momento que tú ya no amas, en ese momento es mejor que dejes la relación. Así de clarito lo dice. Y dice, ¿y cómo sabes eso? Ah, muy astuto Emanuel, dice, ese es el desafío. ¿Cuándo sabes que no amas? Yo diría, con mi forma de decirlo, pues cuando notas que tú no irradias ningún amor hacia nada, que estás más seco que un árbol quemado. Y encima sigues ahí manteniéndote en la estupidez, ¿vale? O sea, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? Pues empieza a funcionar y verás tú cómo todo cambia, porque esto es muy mágico. La vida es muy mágica. Y entonces la otra persona se da cuenta de que tú amas, y en ese momento en que se da cuenta hay confianza, y en ese momento se quitan los embrollos, y en ese momento se habla o no se habla, porque no es necesario hablar de cosas que uno... pero se siente. Ahí está el punto. Sentir es el asunto en esta escuela planetaria. Si tú no sientes como el perico, pues chungo, chungo. Y sigue. Ah, ese es el desafío, ¿eh? ¿Cómo sabes tú esto de que no amas? Cuando estás en unidad, ¿no pareciera que nunca hay un momento en que no amas? Fijaros, nos está poniendo una imagen extraordinario. Cuando estás en unidad Y ese es el momento de autoexamen que uno tiene que saber en su vida y mantenerse en ese sentimiento de unidad. Cuando estás en unidad, no pareciera, nos dice Manuel, que nunca hay un momento en que no amas. O sea, está diciéndote algo. Si tu corazón pulsa, si hay una llama triple en tu corazón que está dándote ese latido con amor, con sabiduría y con poder, aunque tú no lo comprendas, y estás en la unidad, en ese momento, me he liado un poco. Cuando estás en unidad, o sea, cuando tienes ese sentimiento de unidad, por ejemplo, un momento en que tú te has centrado en tu propio momento de meditación o estás centrado en atención consciente en algo creativo que te gusta y está con alma, vida y corazón en ello. Eso es sentimiento de unidad, estás centrado en lo que estás haciendo. Tu atención es una y una, no hay la atención dispersa. Cuando estás ahí, estás en unidad. Y entonces, ¿no pareciera que en realidad estás en amor? Es un dato que nos está diciendo para que sepamos que todos los que estamos aquí, que somos luz, seres de luz, estamos en esa posibilidad. Solamente cuando el poco yo entra con su intelecto a hacer divisiones, dualidades, futuros, pasados, penas, angustias y tal, y te lo pone delante para que tú lo leas, en ese momento uno se siente dos. O cuando dice Dios está allá. Yo sí, yo creo en Dios, pero está allá. Y no te reconoces tú como que tú eres Dios en acción. Eso, en tu humilde sensación de lo que eres, aceptándote con tus colores más sombríos o menos sombríos, y tu luz más potente o más tenue, pero luz, ¿vale? Porque la luz tiene muchas variantes, No es lo mismo una luz de amanecer que una luz de sol de mediodía que una luz de atardecer. No es lo mismo una noche de luna llena que una noche de luna nueva. ¿Vale? Y cuando estás en la dualidad, nos sigue diciendo, ¿no pareciera que nunca hay un momento en el que amas completamente? ¿No pareciera que nunca hay un momento en el que amas plenamente? O sea, cuando estás en la dualidad, extraordinario. O sea, esto está diciéndome a mí, y yo lo comparto contigo, siempre eres un ser amoroso. El hecho de que lo veas o no lo veas, lo juzgues o no lo juzgues, ese es tu problema. Ah, pues mira, voy a leer un cuento y ahora mismo otra cosa más. No sé quién me lo ha pedido por aquí. En una relación te estás moviendo muy cerca del milagro. Fijaros, esto es muy bonito. En una relación de pareja o de familia, te estás moviendo muy cerca del milagro de traer la unidad dentro de la ilusión, entre comillas, de la dualidad. La dualidad es una ilusión, recordémoslo. Sin embargo, cuán insistentemente la dualidad te da tirones en las perneras y te dice que no, que tú para acá y el otro para allá. Qué bueno. Ok, esto ha sido una de las pautas que nos está dando hoy Emanuel, que es muy amoroso en todo, como lo podéis ver. Y entonces, alguien me ha pedido un cuento, pero vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Te pido un cuento al azar. Graciela, voy a complacerte, que me parece que en una ocasión me olvidé de ti. Isaac Roberto Ramírez León, saludos desde Cárdenas, Tabasco, México. Angélica Bay, ok. En la práctica es diferente, es cierto. ¿Cómo usas el adentrarse en el embrollo? No. Angélica, a ver un momentito que entienda tu pregunta. ¿Cómo usas el adentrarse en el embrollo? Bueno, pues mira, Emanuel mismo nos lo dijo y yo lo traigo a colación. Cuando tú ves en una selva, ves una flor bonita y entonces tú quieres conseguir la flor y te metes dentro de esa flor queriendo conseguir esa flor bella y resulta que te empiezas. Al cabo, cuando llegas allí te das cuenta de que estás todo lleno de zarzas. Es una imagen que te pongo. Te has pinchado. Así es como uno se mete en los embrollos. ¿Cómo usas el adentrarse en el embrollo? Eso es la situación que ocurre cuando se mete en el embrollo. Empieza que si una mentirijilla por aquí, que si no es sincero por acá, que si luego no sé qué quieres cambiar por aquí, que si tal y cual, no eres fiel contigo mismo, no te amas a ti mismo, no reconoces a la otra persona como esa paz. Entonces te metes en el embrollo. Entonces lo que tienes que hacer es, como nos ha hecho Emmanuel, sal de ese embrollo, porque incluso dentro de ese embrollo puedes encontrar esa pura seda, ese hilo puro, para poder tejer juntos un tapiz hermoso. Carlos Velázquez Print, si no hay amor, no hay paz, armonía, belleza, contentamiento. Claro, si no hay amor, no hay nada. Eso ya lo han dicho todos los sabios de la tierra, y eso es lo que hay. Pero, he aquí las palabras mías y las de Manuel. En todo corazón hay amor. El asunto es mantenerlo, el asunto es expresarlo, el asunto es irradiarlo, el asunto es regarlo todos los días como una flor, para que no se marchite, ¿vale? Ese es el punto. Gracias, Carlos, gracias a todos por esto. Son las 8 y voy a terminar con un poquito más, pues me puedo permitir ese lujo, creo, de dejar... mira, alguien que me ha pedido un cuento, en vez de un cuento, voy a leer otra cosa que me ha salido aquí, porque es un tema que antes terminaba las clases así. El tema de este poema se llama así: no juzgues al juzgador, ¿ok? No juzgues al juzgador. Y dice así este poema: si te has sentido juzgado, menoscabado en tu honor, no te comas al caníbal, no juzgues al juzgador. ¿Qué sabes tú de su historia, de sus miedos, su dolor, de lo que fue jalonado su senda de desamor? Siempre habrá de ser más sabio preguntarse con candor, inocencia, ¿habrá una parte de cierto en lo que habla este señor? Y si tu intuición responde que no encuentra en ti ese error, borra de tu pensamiento la ofensa y al ofensor. Mas si acaso contestara que el juicio tiene valor, esmérate en superar ese escollo en tu interior. Y en ambos casos, amigo, envuélvelo con tu amor y prosigue tu camino sin juzgar al juzgador. El año pasado, o hace 2 años, decía, juzgo menos y agradezco más. Sin juzgar al juzgador es la forma de despedirme ya de esta clase con todos vosotros, agradeciéndoos enormemente vuestra alegría compartida de todo lo que habéis escrito, pedido y disfrutado. Yo voy a hacer una despedida musical para irnos felices al... cada uno a lo que tenga que hacer. Buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de cuándo escuchen este podcast, esta clase, y hasta una nueva oportunidad. Mil bendiciones a todos.